Bueno, pues ya estamos aquí un viernes más. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto programa ya de Ondas Mecánicas, emitiendo desde Radio UMH en San Juan d'Alacant. Y para los que todavía no nos conozcan, nosotras somos las alumnis
Elisa Ruiz,
Noelia Manresa
y una servidora, Elia Camacho. Que no nos olvidamos, que aquí alguien tiene que manejar nuestra barca. Aquí está Alberto Losa a los mandos de
la nave.
De la nave.
Del misterio. Y bueno, para los que estéis ahí detrás de la radio, deciros que el programa de hoy lo hemos titulado Unas ingenieras de impresión. Y nada, deciros que lo hemos tenido complicado porque siempre fusionamos el título de alguna película, ¿no? En el...
Así es. Sí,
pero sí. Bueno, esta vez pues ha sido diferente, ¿no? Ha sido imposible coger una película y entonces...
Sí, bueno, así es. Pero no hay nada que no se pueda arreglar, ¿no? Tres ingeniosas ingenieras. Uh-huh. ¿Eh? Esto parece el trabalenguas de tres tristes tigres. ¿Eh? Y si te preguntas de qué va el programa de hoy, pues bien, hablaremos de impresión 3D, 4D... juegos, aplicaciones, un poquito de historia y, en definitiva, hablaremos de una parte del gran mundo maker. ¡Atentos, que empezamos!
Bueno, qué bien nos ha quedado esta intro, ¿no? Cada vez somos como más profesionales.
Un poquillo más.
Bueno, ya sabéis que antes de empezar así en materia, hablamos de alguna novedad, ¿no? Y bueno, es que tenemos un súper notición, y es que nosotras, Ondas Mecánicas, vamos a realizar una charla, ya se ha confirmado, porque en el anterior programa hablamos de algo, lo dejamos ahí medio, pero no lo contamos bien. Y bueno, lo que decía, pues que vamos a dar una charla en el Instituto Bahía de Babel de Alicante en el mes de febrero, ya del año que viene. Y la charla pues va dirigida a los alumnos de ESO y se titulará ¿Y yo puedo ser ingeniera? ¿Y por qué? Pues porque, bueno, ya os anunciábamos en el programa anterior que nos habíamos enterado de la iniciativa que estaba promoviendo 11 de febrero y, bueno, pues nos apuntamos
a un bombardeo.
Vimos que los institutos que estaban, bueno, porque esto es en conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entonces, bueno, vimos si había institutos apuntados para, bueno, que quisieran acoger charlas. Pues vimos que había un par en Alicante y nada, nos pusimos en contacto al azar. Tampoco fue porque nos gustase más uno que otro, porque no tenemos ni idea. Y nada, nos pusimos en contacto. Sí que tenemos que agradecer a María, que fue con la que primero contactamos, que le pareció muy buena idea, porque nosotras también dijimos, bueno, pues podemos hacer esto. Y ella dijo, pues parece interesante, voy a consultárselo a la dirección, ¿no? Y también, bueno, pues desde aquí agradecer a la dirección pues que le haya parecido bien. Y bueno, ya os contaremos, porque queda mucho tiempo por delante. Así que, bueno, eso, con esa noticia y esa buena noticia queríamos empezar el programa de hoy. Y siguiendo el hilo que decía Noelia, ¿no? La última entradilla, que bueno, el título de nuestro programa es Ingenieras, o son unas ingenieras de impresión, y evidentemente vamos a hablar de impresión 3D. Y es que, bueno, en mi sección, que no tiene nombre, porque ya se va a quedar así, porque ya lo he decidido
va
yo.
Va a ser la sección sin nombre.
Sin
¿no?
nombre, sí, me ha gustado, la sección sin nombre. Pues quería empezar explicándole a la gente que es, por no dar por hecho, que es la impresión 3D. A lo mejor hay alguien que dice, sí, es algo, ¿no?, que se hace con una impresora, pero... Bueno, pues yo he acudido a la Wikipedia, tampoco me voy a inventar nada. Y lo que la Wikipedia pone es que la impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material.
Ahí lo dejas.
Vale, entonces... Y me gusta también esto que deja como abierto material, porque no mucha gente a lo mejor pensará, pero eso siempre es de plástico. Bueno, hoy vamos a ver que no. ¿Y por qué digo esto? Pues porque con esas impresoras, impresoras que imprimen en 3D, se pueden hacer infinidad de objetos y en infinidad de sectores. Por ejemplo, se pueden hacer partes de instrumentos de música. He visto ahí por internet, por ejemplo, la caja de la guitarra, pues se puede hacer de, en este caso, de plástico.
Sonará bien.
Bueno, tendrá otro sonido, seguramente, sí. ¿No? No somos expertas aquí de la música, pero tendrá que, seguro que el sonido será diferente. También se utiliza para hacer piezas en automoción, que también se está utilizando. De hecho, he visto por ahí una noticia que no sé si era Renault, había hecho un prototipo de un camión o del una parte del chasis, lo habían hecho con impresión 3D y era más ligera y no sé qué. Sí, esa no me había llamado tanto la atención como las otras que os traigo, pero bueno, la he visto ahí por encima y oye, pues muy bien. Luego también con juguetes. También se puede hacer. Noelia ya me mira con cara de
no chafes.
Tampoco voy a hablar de juguetes. También de moda, también se están viendo gafas de sol, bueno, prendas de ropa, pues un poco futuristas, porque los materiales sí que son más plastiqueros, pero bueno.
Y está bien la opción, ¿no? De me voy a hacer una falda.
Claro, y zapatos, y sí, sí,
zapatos
sí, sí.
No, que luego se recauchuta el pie.
Bueno, pero era, oí un podcast el otro día también para buscar información de todo lo que íbamos a hablar hoy y no sé si lo tengo como recomendación al final de la sección. Ah, pues sí. Sí, bueno, pues mira, ya que esto surge así, tú tienes preparado tu guión y de repente, pues nada, tú misma te lo chafas.
Dale, puño.
Bueno, pues la empresa Callahan, que está ubicada en La Rioja, que no lo sabía, yo pensaba que todas estaban aquí en Elche o en Elda, pues no, es estar en La Rioja, pues hace zapatos personalizados, bueno, tendrán como un área, ¿no?, que hagan zapatos personalizados con impresión 3D. Y esto lo escuché en el programa, en el podcast de que se llama 3.0 de Radio 3.
Ay, pues yo los quiero ver. ¿Qué serán, tipo Crocs?
Pues no lo sé, no lo sé, porque
me
ya...
¿Me pica la curiosidad?
Pues mira,
ya.
Cuando queráis os metéis y lo comentamos en el próximo programa. Sí. O nos compramos o nos hacemos...
Sí, o los pedimos para los sucesivos cumpleaños.
Ya tenemos el listado de todo.
Sí, sí.
Bueno, pues otra cosa también, otra aplicación es para la joyería. Y aquí me quería detener porque he visto un artículo en Imprimalia 3D que trataba sobre una ingeniera en diseño industrial que se llama Lorena Romero. Y bueno, pues Lorena ha creado como una línea de joyas con impresión 3D que son personalizadas y bueno, también ponía con materiales ecológicos, aunque esto no me ha quedado del todo claro o no quedaba bien explicado en el artículo, ¿no? Pero bueno, lo que sí quedaba bien explicado era que pues ella había creado su propio negocio y además le habían dado un premio, que es el Premio Mujeres, que bueno, todo este premio está patrocinado por Coca-Cola. Así que ya tienen también publicidad gratuita, ya Callahan, Coca-Cola, ya todos. ¿Y qué más? En alimentación. Y también decía antes lo de los materiales, porque aquí, por ejemplo, no es el típico plástico que se utiliza para hacer los típicos...
¿Tapes? No.
No, no, alimentación de hacer pasteles. Incluso hay una impresora 3D también haciendo, bueno, averiguando cosillas y leyéndome un montón de artículos, que hay una impresora que van a sacar o que ya han sacado que hace croquetas.
Ostras.
¿Tan sí. buenas como las de la abuela?
Bueno, eso ya habría que probarlas.
Habría que probar,
pero
habría que probar.
Sí, 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 ¿qué hace croquetas?
Ya, la verdad es que es curioso porque si quieres crear una joya única, una pieza de motor innovadora y quieres hacer un prototipo con una empresa 3D para saber si funciona o no, pues eso es una cosa, pero para hacer una croqueta que es una bola, ¿no? Es un moñito, pues no sé, no me parece una aplicación que a simple vista te ahorre tiempo, te ahorre
que sí,
algo.
Que sí, que yo me la compro.
Yo creo que
yo
será.
Todavía no he conseguido hacer una croqueta decente.
Yo creo que será como a lo mejor los robots de cocina. Sería como un proceso de fabricación. Tú en el robot de cocina ponerlo. Esto
sí,
yo,
sí,
mi
sí.
cabeza que sí. sabes que me lo estoy inventando. Pero en el robot de cocina a lo mejor te hace la mezcla o no. Te lo hará en la misma impresora. Tú lo pones, está todo medido y ya luego pues te va haciendo los, pues eso, pues sí, por los choricicos de croqueta.
No sé, yo lo vería práctico si, por ejemplo, quieren hacer la estatua de un presidente de los Estados Unidos en forma de croqueta, vale, te lo compro. Pero para hacer un bolligo, que además incluso muchas veces cuando fabrican galletas y tal, cuando más distintas sean entre ellas, parece más casero y da más buen rollo al consumidor.
Eso es lo que iba a decir, que lo que mola a veces de la cocina precisamente es esa calidad casera, ¿no?
Claro, de imperfección, que dices, esto lo ha hecho una señora.
O señor, o señor.
Ya os inventaré yo a comer mis croquetas y ya diréis, a ver si te compras la impresora 4D. Y empiezas a hacerlas así.
Eso es para que te la regalemos por tu cumpleaños.
Eso te iba a decir, digo, esto no es lo mismo que regalarte una camisetita antimosquitos, que la impresora, esto hay que portarse muy bien.
Dinerito, ¿no?
Bueno, pues otra de las aplicaciones que también os iba a contar es en la construcción. Y también ha caído en mis ojos y en mis manos un artículo que eres del Mundo, que habla sobre el puente. Hay un puente en un parque, bueno, puente pasarela, tampoco es muy grande, en Alcobendas, hecho en 3D. ¿Cómo te quedas? Ha sido diseñado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y la instalación y la impresión de las piezas que lo conforman en 8 piezas ha sido llevado a cabo por la empresa Acciona.
¿Pero has dicho 8 piezas?
Sí.
Madre mía, qué macroimpresora.
Claro, es que luego todo en función del tamaño, pero bueno, son 8 piezas. El puente creo que medía...
Bueno, también depende de cómo sea de grande
es que
el puente,
tenga,
claro.
Yo tenga 8 tablones.
Me estoy imaginando el puente de San Francisco y claro...
Es el típico puente que cae un riachuelo con un pato moribundo por abajo.
Pues creo que más, a ver, más o menos, sin desmerecer el parque que hay en Alcobendas, ¿no?
Ni el pato.
Pero que sí, era pues eso, un parquecito, una pasarela de unos 2 metros. Ah, o sea, que bien, por eso son 8 piezas. Y nada, pues muy bien también.
Oye, pues si los oyentes viven cerca de Alcobendas y nos pasan foto.
Sí. Y luego, bueno, ya sabéis, bueno, y estas son las aplicaciones, ¿no? Pues desde la música, moda, construcción, también para la medicina, que esto... Ahora vamos a adentrarnos un poco... En este punto, pero antes de entrar en el punto de la medicina, ya sabéis que bueno, investigando sobre la realización y el desarrollo que vamos a hacer cada una de nuestra sección, pues yo a veces me detengo en YouTube porque me encanta. Me encanta sentarme, poner ahí impresión 3D y te salen un montón de cosas. Bueno, pues hay un programa que creo que ya lo he citado en algún que otro programa, programa, sí, que es cuando ya no esté, que lo presenta Iñaki Gabilondo, pues el capítulo, tienen un capítulo en concreto que se llama Un futuro impreso en 3D. Y este capítulo pues trata de eso. Y Iñaki Gabilondo entrevista a Tomás Díez, que es el director de Barcelona, de la Fab Lab de Barcelona, a Nieves Cubo, que es ingeniera, y ahora os contaré, y me he quedado flipada.
¿Cata Crocker?
Sí. Pero muy, muy, muy flipada. Y también con el médico Rubén Mañanes, ¿de acuerdo? Entonces debaten un poco pues sobre el futuro, sobre todo sobre el futuro y las aplicaciones de la impresión 3D. Y hay algunas cosas que, pues si la gente lo quiere ver, tampoco lo voy a destapar todo, desvelar todo. Pero me quedo con algunas cositas, sobre todo con una de ellas que comenta que han hablado con IKEA para hacer los muebles del futuro. Claro, a mí antes de que empezaran a hablar yo decía, madre mía, es que te los tienes que montar tú y ahora te los fabricas tú también en casa. Pero no, o sea...
El código fuente y ala.
Y te apañas. No. Es como, a ver, más o menos es como un sí, pero un no. Te van a dar como la posibilidad, o están estudiando la posibilidad de que tú seas capaz de, bueno, de a lo mejor descargarte el mueble que más te gusta o adaptarlo como sea, y se crearán, o esa es la intención, de crear centros en los que tú vayas y te los impriman, ¿sabes? A lo mejor como más centros de fabricación especializada. Todo va muy enfocado a qué quiere el cliente, me voy a centrar en eso.
Sí, es que se me está viniendo a la cabeza porque, claro, hay veces que, por ejemplo, ahora ya que estamos asistiendo, ¿no?, a una revolución de las redes sociales que han aparecido un montón, pues hay una de las redes sociales que es Pinterest, donde aparecen un montón de fotografías preciosísimas y tal, y yo ahora pues que estoy con la reforma de mi casita, pues he visto un montón de fotos que digo, ¡ay, qué bonito tal! Pero claro, ¿qué pasa? Que luego te vas precisamente a IKEA y claro, hay lo que hay. Entonces, por ejemplo, yo he visto para la cocina hay una ventanita, pues ahí tiene unas molduritas y una como una especie de marco que se pone encima de la ventanita con unos cristales tal y unas molduras. ¿Qué pasa? Si yo quiero eso, hablaba con un compañero de trabajo arquitecto, dice, pues eso no sé, pues hazte tú el prototipo y tal, dice, y pues a un carpintero o lo que sea. Sí. Pero claro, por ejemplo, ese tipo de ya caprichitos, ¿no? Pues
cuesta un dinero.
Claro, claro. Esa pieza en concreto, pues te la podrías imprimir en 3D, ¿no? Que es como una especie de ribete, así, pues como lo que se lleva ahora de moda.
Pues sí. Y sí, es un poco el futuro, ¿no? Hacerte un poco lo que tú quieras, no ya no en tu casa, porque hay veces que tú no tienes espacio ni tu economía te lo permite comprarte una impresora que suelen ser caras. Pero bueno, como pincelada me parecía, o sea, soñar así en voz alta, ¿no? De lo que puede venir, pues me parecía muy... muy curioso. Otra cosa que os quería comentar, como antes os decía, eran las aplicaciones un poco en medicina. Hoy, a día de hoy, lo que se está haciendo con la impresión 3D, sobre todo, es reproducir los prototipos reales de a lo mejor de tumores que tiene la gente. Por ejemplo, antes de operarte, si te tienen que operar de un tumor en el brazo, por ejemplo, pues son capaces de, pues si te han hecho una, ¿cómo se llama esto? Una resonancia, lo que sea, lo reproducen luego y son capaces de imprimirlo en 3D. Esto tiene, según ellos, ¿no? Según lo que comentan, esto tiene muchas ventajas porque si, de primero que lo ves, que ves realmente cómo es ese tumor en tu hueso, ¿no? Pongamos en tu brazo, pues en tu hueso. Se lo puedes enseñar también al paciente. Entonces llega a entender qué es lo que tiene. ¿Sabes? Si a lo mejor es pequeño, él ya sabe que es pequeñito, que lo tiene ahí, o si es más grande, pues puede ser más consciente de lo que realmente tiene, ¿no? O de la envergadura del problema. Pero también para los médicos es mucho más fácil operar, porque claro, no van tan a ciegas, no van por estimaciones de, bueno, pues si hay que hacer una intervención quirúrgica aquí para extraer esto, ellos tienen sus conocimientos, ¿no? Pero claro, de esta manera está todo tan personalizado que saben por dónde tienen que entrar en la posición, la inclinación exacta. Entonces... pues es muy bueno.
No, sí, sí.
Y otra cosa que ya sería como un poco la medicina del mañana, que es lo que nos comentaba, bueno, lo que nos comentaba, ¿no? Ni que estuviese yo en el programa este de Gabilondo. Lo que comentaba Nieves era que ella ha sido capaz, bueno, a través de un programa de investigación y demás, de imprimir tejidos. O sea, ya son capaces de imprimir piel, cartílago, hueso, y esto también tiene las ventajas que, claro, que ya no te van a poner una prótesis que puedes
rechazar.
Puedes rechazar, claro. Ya tu sistema inmune, ¿sabes? Ya no va a pelear tanto en plan, aquí hay un intruso, a lo mejor sí que lo hará, esto no lo sé del todo, ¿no? Pero claro, ya te están poniendo células tuyas.
Fíjate.
Claro, es que yo esto me emocionaba solamente de escucharla a ella, ¿sabes? Y ahora me estoy emocionando yo sola. Pero vamos, es que me parecía fenomenal. Y un salto más, que antes de terminar la sección lo quería comentar, es la impresión ya en 4D. ¿Y qué es la impresión en 4D? Bueno, pues es utilizando la impresión en 3D de estos materiales, pero tienen la curiosidad que gracias a los factores externos, por ejemplo, la luz o el agua o el magnetismo, por ejemplo, son capaces de adaptarse. Entonces, para que la gente o para que vosotras mismas me entendáis...
Tengo cara de plato, ¿no?
Claro, es como, imagínate, una pajita, ¿vale?
Sí.
Que la has imprimido en 3D, la has impreso en 3D. Pues si a lo mejor la pones en el agua, es capaz de formar un cuadrado. En vez de pasa de ser algo rígido a tomar una forma, en este caso, pues un cuadrado. Y esto podría ser, pues, de gran utilidad para el futuro, para cualquier aplicación en el futuro.
¿Con qué material están haciendo esto?
Claro, es que son geles, son cosas ya diferentes.
Fíjate.
Que os estáis poniendo... ¿A qué estáis pensando, de verdad? Estáis ahí con el coco a 100 por hora.
Tengo la boca abierta.
Sí, sí, os veo que estáis ojipláticos.
Sí, sí, sí.
Y ojipláticas. Y bueno, también para finalizar, ya que me queda muy, muy, muy poquito, quería... Ah, bueno, y esto de la impresión 4D, he estado investigando y es que lo más reciente de noticias y demás, a mí me ha salido del 2013. O sea, no hay algo anterior... que haya cualquier notificación de la impresión 3D. Ha sido ya del 2013 hasta el día de hoy.
La explosión.
Sí. Y bueno, también alguna aplicación de la impresión 3D. Bueno, pues yo he encontrado una noticia que me ha salido, o sea, se me ha replicado mucho en internet, pero no sé si es del todo cierto. ¿vale? Ya sí, lo dejo ahí subrayado y en mayúsculas, que es en China, un hospital en China ha creado una prótesis mamaria y se la han implantado a una paciente pues que tuvo cáncer de mama y se la han implantado. No me preguntéis cómo, si eso se reabsorbe y llega a formarse el seno. No tengo ni idea porque no salía bien explicado. Lo he intentado por eso, buscar un montón de noticias, pero no he llegado bien a saber.
Ya, yo creo que no, que será una prótesis que ahí se queda. Además, yo también he leído una noticia que... Bueno, una noticia no... En un artículo que mencionaban también estas cosas, también se ha imprimido una mandíbula.
Fíjate.
En un hospital holandés.
Sí.
Se la implantaron a una señora de 83 años y nada, y gracias a la inmediatez del proceso, la mujer podía comer y hablar al día siguiente de la operación.
Sí, sí, fíjate. Pues bueno, tiene que ser algo de esto. Y ya, bueno, solamente voy a daros una recomendación, que antes os he dicho que podéis escuchar el programa de 3.0 de Radio 3, que bueno, hablaba sobre impresión 3D, lo tenéis que buscar, eso sí, en iVoox. Y otro podcast que se llama Impresión 3D, o sea, es bastante simple, lo ponéis en iVoox y os sale. Y está dirigido por David Aragón y bueno, pues ya lo que os comentaba, que es exclusivo de este tema. Y bueno, espero que os haya gustado e interesado mucho todo lo que os he contado, seguro que sí, y seguimos con el programa.
Bueno, pues para empezar mi sección, hoy os voy a tocar un poquito la fibra. Sí.
¿Cuál de todas?
Bueno, vas a ver.
¿La sensible?
Sí, totalmente, la sensible. Hablábamos hace unos programas de que si a los niños le compramos la ropa, enseguida se le queda pequeña y demás, ¿no? El coste que esto supone para las familias y tal. Vale, pues ahora pensar que tenemos un niño que lo que le falta es una mano o parte de un brazo.
Sí.
Poneros a pensar lo que crece ese niño y esa prótesis que va a necesitar, cada cuánto va a haber que cambiarla. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y cuánto cuesta una prótesis?
Claro.
¿Vale? Porque son carísimas. En España tenemos la suerte de que parte de estas prótesis y demás nos las facilitan, pero normalmente hay una parte de copago que hay que asumir, ¿no? Que yo lo último que he leído era sobre un 10%, pero estos son datos que van cambiando y también me imagino que dependiendo de las comunidades también será una cosa u otra. Entonces pensar que a lo mejor una familia se puede dejar unos 3.000 euros. Que tenga que pagar de su bolsillo para que...
Y esto a lo largo de su vida que se irá repitiendo...
Claro, tú piensa que un niño a lo mejor de 4 o 5 meses que ya empieza a tener movilidad y demás, a los niños de 6 meses a 1 año cambian de talla de forma muy, muy rápida. Pues claro, o sea, la prótesis también cambiará o habrá que hacerle adaptaciones. Entonces no creo que todas las familias puedan asumir este coste, ¿no? Es un coste, entiendo que bastante alto para cualquier familia. Media, normal y demás. No hablemos ya de familias que estén en el tercer mundo, ¿no? Que le falte un miembro por una detonación de una mina o cualquier cosa así.
Mm-hmm.
Entonces, bueno, de lo que os vengo a hablar es de Enable. Enable es una ONG que tiene una página web que se llama enablingthefuture.org, que os lo voy a deletrear para que quede claro.
De futuro, ¿no?
Sí.
De futuro.
Sí.
Enabling.
A-E-Nable.
Enabling. Y luego thefuture.org.
De todas maneras, seguro que lo vamos a poner en las redes. O sea
sí,
que...
lo vamos a poner en las redes. ¿Y qué hace esta ONG? Muy bien, pues a través de impresoras 3D se hacen estas prótesis, hace prótesis de manos, digamos. ¿Qué te da? El código. Si tú, por ejemplo, necesitas una mano... Pues, ¿qué puedes hacer? Si tienes acceso a una impresora 3D, ellos te facilitan el código, tú vas y te la imprimes, esa prótesis de mano, que tiene movilidad.
Ajá.
¿Vale?
Pero, y te lo o sea,
te descargas...
Los códigos están ahí.
Sí, sí, te facilitan los códigos. A ver, es verdad que no a todo el mundo le puede venir bien ese código, ¿no? Porque, claro, cada uno...
Habrá que adaptarlo,
Exacto. Imagino que también tendrán programadores y demás que van colaborando y que van adaptando estos códigos y que van echando una mano en este tipo de cosas, ¿no? Que tú, por ejemplo, tienes acceso, o no tienes en casa una impresora 3D, pero puedes tener acceso, te dicen dónde puedes ir. Pues a alguna universidad, alguna biblioteca o algún sitio donde pueden darte esta facilidad, ¿no? Y en algunos casos te pueden llegar a ayudar con temas, por ejemplo, de cómo tienes que utilizarlo, porque claro, a ti te dan un código fuente y si no has utilizado nunca una impresora 3D, pues no tiene
que ser. Sí, es complicado.
Claro. Vale, pues también hay sitios donde te ayudan. Y luego la otra es que tú a lo mejor no tienes ni acceso a impresoras ni nada, ¿no? Entonces hay gente voluntaria que tiene sus impresoras en casa y ¿qué te hace? Te hace ese prototipo y te lo regala. Ajá. ¿Vale? Entonces, Enable lo que hace es poner a toda esta gente, a estos voluntarios, con esta gente que lo necesita, los pone en contacto. ¿Y cuánto cuesta esto? Pues puede llegar a costar unos 5 euros. Oh. Así que fíjate la diferencia de tener mano a no tenerla, uh-huh. ¿no? De pagar una prótesis que vale un dineral a tener una prótesis por unos 5, 10, 20 euros.
Sí.
Es que, y la ayuda y demás. Bueno, lo único que me ha entristecido muchísimo es que me he metido en la página, te aparece un mapa para guiarte de todos los sitios donde ahora mismo hay voluntarios dispuestos a crear un prototipo o dispuestos a ayudarte para enseñarte cómo hacerlo y demás.
O sea, es una red también un poco social,
sí,
¿no? De,
sí,
de ayuda.
De ayuda. Y bueno, lo que me ha entristecido es que en España solo hay un sitio. Sí.
¿Dónde?
En Madrid. Se llama El Jardín Digital. Es una empresa que imprime, además me da la sensación de que tiene Facebook nada más, no he encontrado página web.
Sí.
Entonces quizá no sea tan grande la empresa, no lo sé. ¿Eh?
Oye, pero a lo mejor si lo empezamos a difundir o algo,
eso es lo que,
¿no? A lo mejor voy. Luego se hace un poco de efecto dominó, sí. Y la gente lo llega, sí, a conocer.
Bueno, yo he...
Que a veces también hay tantas cosas que no te
que
da
no
tiempo
te
a conocer. No, y que a veces es imposible conocerlo todo.
Sí. Además, yo me he dado cuenta que como esta página también es en inglés, lo que ocurre es que tú miras el mapa y ves que las zonas de lengua inglesa, Inglaterra, por ejemplo, tiene muchos sitios, España tiene pocos, Francia tampoco te creas que tiene así demasiado.
Pero a lo mejor hay otras cosas que son un poco análogas, o sea, que son parecidas.
Puede ser,
¿no?
Puede ser que haya alguna otra asociación que haga lo mismo y demás.
Sí,
pero bueno.
Simplemente que, también que sea nuevo y que está empezando.
Sí, claro.
Sí.
O a lo mejor nuestra seguridad social, bueno, es que no lo sé, no quiero... adelantar acontecimientos que no tengo ni idea.
Entonces, bueno, vamos a ver si podemos coger y difundir un poquito esto para que gente que tenga impresoras y demás, pues se suba al carro y eche una manita. Y eso, El Jardín Digital, si entráis en su Facebook, podéis ver las manos que han hecho. Han hecho dos prototipos. Un primer prototipo, que es así con unas formas un poquito más vastas, quizá, ¿no? Y el segundo prototipo, que ya tiene unas formas, pues... más definidas, más bonitas, más curradas. Y han puesto lo que les ha costado y han dicho que han sido 5 euros. O sea, que tengamos una mano por 5 euros.
Ya. Qué baratura, porque eso tendrá que tener varias piezas móviles, ¿no? Que roten entre ellas, ¿no? Y luego ya el trabajo de diseño supongo que será a la altura a la que pones el...
Sí,
la
pero van enlazadas como con unos hilos, unos cordones,
sí,
y demás. Y entonces, dependiendo del movimiento, es lo que te hace el agarre de la mano. A ver, no es una mano robótica.
Ya.
¿Vale?
Sí. Sí, yo creo que de hecho las he visto, bueno, buscando también cosas y contenido para el programa, es que vamos, salen... Sobre todo manos,
sí,
salen,
sí,
en internet. Y que son, vamos, que te puedes hacer una idea de más o menos cómo son.
Así que nada, tenemos que ayudar a difundir.
Vamos a ayudar, que estamos ahí, sí, que para eso tenemos un programa.
Sí, venga, y ahora ya paso un poquito a sonreír un poco, ¿vale? Y bueno, ¿qué es Super Hero Cibos? Os voy a contar. Pues es sacarle una sonrisa al problema. Super Hero Cibos se hace en Estados Unidos, es un workshop llevado conjuntamente por la organización sin ánimo de lucro KidMob,
ajá, ¿no?
Y la firma dedicada al software de diseño Autodesk.
¡Hombre!
¿Eh? Los famosos Autodesk. Bien, pues ambas han facilitado herramientas e instalaciones para que un grupo de niños y niñas comprendidos entre 10 y 13 años pudieran sacar el lado creativo a sus prótesis.
¡Ah, ¿vale? Oh, mira qué guay!
Sí, esto de... oye, pues ¿por qué no dar un poco de alegría al tema, no? ¿Y qué han hecho? Bueno, pues prótesis, uno de los pequeños... Pues,
¿de colores o algo así
sí,
o qué?
Espera, espera.
Vale, vale, vale. Qué me emociono.
Hecho un brazo disparador de purpurina de 5 cañones.
¡Ah, qué guay!
¿Eh? Otra ha hecho, bueno, otra hizo una prótesis capaz de soportar mucho peso y con LED. Esto seguro que era para llevarle la compra a mamá.
Guapapá.
Y con el LED encender para que se puedan meter las llaves en la cerradura sin problemas, seguro. Y luego ha habido otro que lo que ha hecho ha sido una prótesis con arco y flechas y espada para pinchar a su hermano.
Pero ya, o sea, eso incluido en el...
Sí, a ver, en lugar de llevar la mano, ¿vale? Lo que lleva pues era el cañón con los 5 cartuchos de purpurina y cuando a lo mejor levantaba el brazo echaba la purpurina y cosas así.
¡Qué guay!
¿Vale?
Qué guay.
Es lúdico, totalmente
sí,
lúdico.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Pero oye, es como sacar una sonrisa a, ¿por qué no voy a ser un superhéroe, no?
Sí, sí, claro.
Entonces, creo que está muy bien. Y bueno, si pensamos que podemos tener un futuro maker en la familia, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos varios juguetes. El 3D Maker, que es para empezar.
El test.
3D. 3D.
Ah, 3D.
3D Maker.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo he españolizado. Es de la casa Cife, cuesta unos 25 euritos, ¿vale? Así que tampoco esperéis que haga croquetas, ¿vale? Es para niños mayores de 3 años. Y bueno, lo que incluye son geles diferentes y moldes. Estaba con moldes. Entonces, no utiliza calor y solidifica con luz ultravioleta. ¿Qué haces? Metes ese gel dentro del molde, ese molde lo metes dentro de la impresora y ahí se le da la luz ultravioleta y seca, ¿vale? Entonces no te quemas, es completamente seguro y demás.
Es la evolución del Choconova.
Sí, sí, sí. Sí,
yo tenía el del yeso también.
Sí, la mezcla del Choconova con las uñas de gel.
Ya ves, ya ves.
Sí, sí, total.
Molaba un montón, es verdad. Si sí, luego cogía yo los cementos de... Bueno,
oye, ¿y eso se seguirá fabricando?
Sí, se sigue fabricando el Choconava. Pues no sé si se llama así exactamente, pero se sigue fabricando.
Pero de, o sea, pero de todas las líneas, ¿no? De Astronova...
Sí, sí, no sé si mantienen el nombre.
De Genova.
No lo recuerdo, pero sí, lo siguen vendiendo. Sí, el de hacer pasteles también.
Sí, 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 claro, sí, estaban sí. Todos. Estaba
Micronova
todos.
Con un microscopio. Claro, sí. Ya podemos hablar de todo eso. Sí. Bueno, aunque es tu sección, pero bueno.
Bueno, en breve vamos a hablar de todo.
De juegos,
eso.
De juegos. ¿Hacemos uno de juegos?
Sí, sí, es que vamos a hacer uno de juegos.
Ah, pues fenomenal.
Bueno, y ya si quieres ir un poquito más para adelante, digamos, pues tenemos dos. El ThinkMaker de Mattel y el Toybox, que es de una empresa americana.
La gente ya se está apuntando porque ya llega la Navidad.
Sí.
Estos son
sí, bueno,
propuestas
pues,
subliminales.
Estas dos últimas son propuestas para ir llenando el cerdito, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Porque está en torno a los 250 euros. Esto ya es una impresora...
De impresión.
Oh, de impresión,
ya
sí.
Ya lo pueden aprobar todo, que si no...
Eso, buenas notas, porque si no...
Pero toda primaria, ¿sabes?
y de golpe en un año... Bueno, esto es a partir de 13 años aproximadamente, ¿vale? Y bueno, funcionan con una app que va al móvil y ahí tienes juguetes pregrabados en esa app. Entonces, ¿qué haces? Pues puedes cambiarle el pelo, puedes cambiarle la cabeza, los ojos, mil cosas. Tienes muchísimas opciones. A lo mejor llevan unos 500 prototipos diferentes. Y además, combinables, pues fíjate lo que puedes hacer. También te dejan que hagas tus propios juguetes. Entiendo que dentro de unas limitaciones, ¿vale? Pero bueno, está muy bien para ver si te gusta el mundo maker y demás.
Sí, porque si es una app que se va a manejar con los dedos, sí que será más limitado, ¿no? Que no
sí,
si fuera un programa
claro,
ya con el ratón, el
claro,
teclado, el tal.
Claro.
Que las apps están muy bien, yo soy muy fan, pero sí que es verdad que es un boom ya, ¿no? Todo con app.
Sí, bueno, es depende también lo que vayas buscando, ¿no? Porque al final hay tantísimas cosas que es como, ah, pues quiero hacer, yo qué sé, me quiero amueblar la casa y quiero saber cómo van a quedar en mi, ¿no?
Sí, pues venga, sí, y está bien, y lo haces rápido, tal.
Y luego te la desinstalas y ya por otra.
Ya.
Sí, sí, exacto.
Pero vamos, que hacerlo desde el móvil, que no es lo mismo que desde
claro,
el ordenador.
Claro, claro.
Pero por eso, que es una implicación más para niños, más para... orientada a ese punto, ¿no? Y bueno, si ya la cosa va más, pues te puedes comprar una impresora en toda regla. La diferencia realmente de estas impresoras para niños y las que venden son las seguridades, que tienen más seguridad, pues de que el niño no meta la mano dentro y cosas así, ¿no? Las de adultos pues no tienen tantas seguridades porque se sobreentiende que no vas a meter la mano. Ajá. También hubo aquel que metió gasolina en la lavadora, pero...
Pero ese quería liarla, ¿no? Ya directamente.
Directamente.
Porque ese era de los míos, que no tenía ni olfato o qué...
No sé, estaría muy mal.
O no solía comprar jabón, ¿no? Para...
Así que bueno, si cambiamos a impresoras más grandes, pues te puedes encontrar rangos de 200, arriba, todo lo que quieras, porque he visto hasta de 1.000 euros,
sí,
¿vale?
Sí.
Ya dependiendo. Incluso te las puedes fabricar tú.
¿Las impresoras?
Sí, las impresoras, te las puedes comprar en plan kit y hacértelas un poco a lo que tú necesites. Uh-huh. O puedes pedirlas que te las hagan.
Sí, como un ordenador, que al final te lo puedes montar a piezas.
Pues lo mismo. Y bueno, y ya os voy a contar una cosita, y para esto quiero que os concentréis un poco, ¿vale?
Venga, me voy a poner cerca.
Venga. Cerrar los ojos, a ver. Poner las manitas así en plan AOM.
Si las tengo cerradas, no sé cómo las tengo que poner.
A ver, no hace falta en plan AOM.
Ah, vale.
¿Eh? AOM, meditación, venga. Y ahora, ver ese AOM en vuestro cerebro y demás, saltar a la pata coja.
Sí,
no estoy saltando a la pata coja.
Sí, que sí, en mi mente lo estoy haciendo.
No lo están haciendo, me han fallado hasta ahí, voy a tener que practicar más para acabar con la raza humana. No, os voy a contar cómo van los programas para las impresoras 3D, cómo funciona, ¿vale? Hay muchos programas gratuitos y además molan un montón, me los he instalado y los he probado.
¿Pero en el móvil o...?
No, en el ordenador. Estos ya son programas para impresoras de adulto, digamos,
sí, sí.
¿No? Que lo puede utilizar un niño, estos programas, porque están chulísimos. A ver, el primero es ThinkerCAD, que es para principiantes, es gratuito, entras a través de una web.
Kinder es una palabra en alemán, es niño.
Kinder no, Kinder web. No, Kinder, ah. Kinder.
Ah, mierda.
Kinder.
Ay, perdón. Ups.
De pensador.
Bueno, pues esto es, ¿os acordáis del Mechanical? ¿De la carrera?
Ah, sí.
Me encantaba ese programa. Era de mis preferidos. ¿Os acordáis que teníamos que poner un punto, no sé qué, revolucionábamos, extrusionábamos y demás? Pues todo eso con este programa se acabó. Tú coges y tienes tu cilindro, tu pirámide, todo hecho. Lo tienes en el lateral derecho, lo pinchas, lo llevas al plano. Además, el plano, como lo giras y lo rotas, ves si lo estás poniendo a la misma altura, si no lo estás poniendo bien, lo haces más grande, lo haces más pequeño, a modo de ratón. No tienes que meter códigos. Es todo con el ratón. Es chulísimo. ¿Qué quieres unir dos piezas? Pues coges dos cilindros, ¿no? Los unes y marcas que esa pieza va a ser una sola.
Sí.
Y digamos que te lo solidifica.
¿Y luego cómo le metes, o sea, por ejemplo, las cotas de largo? Pues quiero que el cilindro...
Lo estiras, como cuando haces cuando una foto de JPG, bueno, de JPG o de...
Sí.
La quieres hacer más pequeña, igual. De la misma forma.
Sí, aunque abajo suele haber un recuadrito en donde tú le puedes introducir la longitud. Por ejemplo, estás estirando y evitar de estirar, pues le pones a lo mejor dos.
Claro.
Estás en metros. Y
a eso, claro, a eso me refiero de...
Es que te lo marcas siempre. Vale. Es súper fácil. Uh-huh. Está súper chulo. Que quieres quitarle una parte, hacer un donut,
sí,
¿no?
Sí.
Pues entonces coges un cilindro grande, un cilindro pequeño, los pones y le dices que el pequeño lo vacíe. Súper sencillo. ¿Vale? Muy chulo. Luego hay otro que se llama 3D Slash, lo mismo para principiantes y gratuito. Y este parte de un cubo. Tú tienes un cubo ya, tres dimensiones, y ¿qué haces? Tienes un martillo, y lo que haces con ese martillo es romper cubitos.
Anda.
¿Vale? Sí, y con eso pues haces tu silla, tu mesa o lo que quieras fabricar.
Esto nos está interesando más de lo que creéis, ¿eh?
Sí,
o sea, yo esto
no sería impresión por edición, sino impresión más tipo CAD/CAM, que sería
no es impresión, a ver. Esto es el programa.
Sí, ya, esto es el preparar luego el prototipo que luego mandas a imprimir.
Sí, pero
que la impresión 3D suele adicionar material y este sería el quitar material, como los antiguos programas de CAD/CAM, bueno, vigentes.
A ver, quitas material mentalmente, digamos, por decirlo así, porque realmente la impresora lo que te va a hacer es la figura final.
Ah, vale, esto se manda a una impresora que luego lo va
a
realizar no quitando, sino
No, te va a hacer...
Lo que pasa es que tú lo quitas diseñando.
Diseñando, ¿no? Exacto, sí. ¿Vale? Y luego hay otro que se llama el Sculptris, ¿vale? Que este sí que no me he atrevido a probarlo. Porque es para principiantes, pero vamos.
Pero de difícil.
Este está basado en esculpir con arcilla, ¿vale? Entonces partes de una bola. Tú tienes en el programa una bola.
Me está, me está imaginando la bola de verdad, ¿sabes?
Sí, 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 imagínate la bola de verdad. Tú tienes una esfera.
¿Pero física? O sea,
física dentro del programa.
A eso me refiero, que me la está imaginando
yo. Todo esto es dentro del programa, ¿vale? Tú tienes una esfera física y entonces, igual que la arcilla, pues puedes coger un trozo y tiene cierta elasticidad, ¿no? La puedes estirar, la puedes malear de... como cuando lo haces con las manos, puedes coger un palito y quitarle parte de la esfera para ir tallando figuras. Esto es para hacer figuras, ¿vale?
Ah, claro, sculpture, ¿no?
Sí, es para hacer figuras. Y entonces, con eso lo vas haciendo. Yo la verdad es que modelaba muy mal con las manos, así que no me he atrevido. Eso sí, se lo he pasado a mi primo y me ha dicho que está flipando.
¿El de las hogueras?
Ah, claro, y me ha dicho que está flipando, ha prometido que me va a pasar el prototipo cuando lo tengas, primero.
Qué guay. Oye, pues a mí eso me lo voy a apuntar, el guión de hoy me lo quedo, ¿eh? Sí, no lo tiro.
Un montón de cosas chulas. Bueno, se me ha olvidado que con el primero que os he comentado, el Thundercat, tiene una opción que cuando tú tienes tu dibujo ya hecho, le puedes decir, ahora me lo haces en bloques. Y ese dibujo, imagínate que has hecho una seta, ¿no?
Sí.
¿Vale? Media esfera y un cilindro. Pues te lo vuelve en bloques de Lego. Para que imprimas las piececitas y tengas un puzzle, tío.
¡Qué chulo, eh!
¡Qué chulo, tío!
Que mola un montón.
Pues sí, porque eso luego se lo puedes dar al chiquillo, a la chiquilla y...
Sí.
Chiquillo. Y no, es verdad, luego tienes ahí un 2x1, tienes ahí un entretenimiento para ti y luego se lo puedes dar a tu hijo, tu hija, tu sobrino, lo que sea... Y qué bien. Y si disfruta.
Está gustando el programa de hoy.
Sí, es que está muy bien porque son cosas que no conoces y al final pues te interesa.
Yo he probado el Google SketchUp también, que es otro que para dibujar en 3D y tal. Sí. Ahí me he hecho toda la casa y tal. Y también cuando te creas un archivo nuevo, o sea, ya fíjate cómo ha evolucionado todo esto, la impresión 3D, que al crearte nuevo dice, bueno, elige plantilla de construcción, plantilla de mecánica de piezas o plantilla de impresión 3D. Ya te lo pregunta. Y bueno, y AutoCAD juraría que... No, Revit también. Sí, y ya tienes preparada la plantilla para sacarte pues, todo lo que te quieras sacar y las vistas y la configuración y todo eso.
Yo fíjate que cuando dijimos hacer lo del programa en impresión 3D, dije, ay, esto ya se está quedando obsoleto. Pues no, te lo juro que yo decía, pero es que esto está muy trillado ya está. No. Es que yo soy una boca chancli.
Sí, yo no sabía nada de impresión 3D, sinceramente. No.
Bueno, pero ahora
no. Es algo que no teníamos así cerca, ¿no?
Yo es que a lo mejor sí que lo he visto más por internet, porque sí que a lo mejor había leído más cosas y... Bueno, pues
ya, pero digo de verlo. Yo nunca he visto una empresa imprimiendo en 3D.
Bueno, yo en el trabajo sí, pero claro.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda.
Pero porque, a ver, hicimos un curso, entonces sí.
Qué guay.
Bueno, pues bueno, no te interrumpo.
No, yo ya he terminado, así que vamos a dar paso a la próxima sección.
No tengo una bola de cristal que me diga qué va a pasar, pero sé una cosa, cuando formas un buen equipo de gente inteligente trabajando, las cosas siempre van a funcionar. La impresora 3D, un invento de los 80 que triunfa 30 años después. Bueno, pues ¿de quién voy a hablar hoy? Del padre de la impresora 3D, que se llama Chuck Hall. Chuck Hall nació en los años 40 en Colorado y, como he dicho al principio, la fama le llegó 30 años más tarde. Este hombre se levantó una noche en el año 83, era ingeniero y sigue siendo ingeniero, y sacó de la cama a su esposa en pijama y le dijo, ¡Manuela, Manuela!
¡Pepa!
¡Pepa!
¡Hazme un café!
Para enseñarle lo que había conseguido. Había imprimido una pequeña copa de plástico negro con un nuevo método creado por él, al que llamó estereolitografía. Todo junto. Lo he separado para no trabarme. Hull llevaba meses ocupando sus noches y fines de semana, es decir, en su tiempo libre, para desarrollar un nuevo aparato en el que pudiera crear pequeños objetos de plástico. Él no lo sabía todavía, pero se había convertido en el padre de la impresora 3D. Entonces, es un invento que ahora está cambiando la forma en la que creamos todo, tal y como hemos visto a lo largo de todo el programa, ¿no? O sea, desde juguetes, todo lo que hemos hablado, creaciones espaciales, hasta incluso órganos humanos, ¿no?
Sí.
Lo que hemos dicho antes. Y bueno, las posibilidades de su invento pues se han vuelto casi infinitas. Ha sido una total explosión de esta tecnología. Pero han hecho falta 3 décadas para ver lo que hoy llamamos que es el futuro de la impresión 3D. ¿Cómo surgió esta idea? Pues bueno, el momento eureka, ¿no?, que suele tener cada inventor, pues fue cuando Hull trabajaba en Ultraviolet Products, que es una empresa del sur de California, donde él vivía, que moldeaba resina con luz ultravioleta y la utilizaba para recubrir muebles. Entonces, un día este hombre pues, se acercó a su jefe con una idea que tenía él en la cabeza. Quería colocar cientos de capas de plástico de esta resina con las que ellos trabajaban, una encima de la otra, y aprovechar esa luz ultravioleta para darle distintas formas. Entonces, para convertir un montón de plástico apilado en un verdadero objeto en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, él para hacer eso necesitaba una máquina, es decir, lo que necesitaba para hacer eso era una impresora 3D.
Una impresora. Sí.
Entonces, él era ingeniero de diseño, ¿no?, y estaba frustrado por lo lenta que era la producción, incluso de pequeños prototipos de plástico, ya que él tenía que esperar meses, o sea, ya una semana, sí, ni nada, sino meses para probar los nuevos diseños, ¿no? Entonces, su jefe le dijo que no le permitía pues, dedicarle tiempo a eso, porque realmente estaba en una fábrica que hacía muebles y, pues...
¿Qué claro, tú cuando tienes una idea futurista, claro, te dicen, ¿dónde vas?
Claro, en plan de, yo te pago, señor, para que usted realice los muebles, ¿no? Pero no le permitió dedicarse a su sueño durante las horas de trabajo, pero sí que le prestaron un pequeño laboratorio donde poder hacerlo realidad.
Ah,
la verdad
bueno,
que fue un pedazo de detalle.
Oye,
y más
pues sí.
Sobre esa época, ¿no?, que vemos en las películas que la empresa era plan, señor Ramírez, venga usted a mi despacho, ¿no?
Ahí yo ya me lo veía. Sí, me lo veía en el garaje, ¿no? Como siempre, ya más americano no puede ser.
Sí, ahora la verdad es que todo es mucho más moderno. Las empresas hay pues, bastante cordialidad. O sea, te ocurre una cosa y lo dices y a lo mejor te dicen sí o te dicen no. Sí, pero que no existe ese miedo de
pues
de antes.
Escucha, dile a tu jefe, a ver, que quiero dedicar a la impresión 3D en mis horas de trabajo porque quiero que sean retribuidas.
Le voy a decir que quiero hacer un brazo que dispare purpurina, que me ha encantado. No, me va a enviar al cuerno. Bueno, pues sigamos con el hilo del acontecimiento.
¿Te has Entonces, comprado garaje?
No. Le habilitaron el laboratorio. Un saludo al jefe de este hombre.
Sí, sí. Tenía un santo varón.
Sí, y un saludo también al señor Chuck Hull porque dedicaba, o sea, salía de trabajar y se ponía a trabajar en lo suyo, ¿no? Y después de un año de esfuerzo, este ingeniero desarrolló un sistema en el que efectivamente la luz ultravioleta iluminaba la cubeta que estaba rellena del material llamado fotopolímero y se hacía sólido. Entonces, este material pues cambiaba de líquido, que es el estado natural que tiene, a sólido cuando recibía la luz. Entonces, pues podía ir rellenando con capas hasta que realizaba el objeto completo. Pero bueno, esta impresora tenía que escribir el mismo el código, que es la parte más, claro, ¿sabes? Como los antiguos programas, ¿os acordáis de una práctica de la carrera que era de calcán, que había que escribir el código, que era pues pesado? Entonces, claro, al principio solamente pues, realizaba figuras muy simples, ¿no? Y a mitad de los 80 la máquina ya había evolucionado lo suficiente, ¿no?, como para ser un producto comercial, es decir, ya había inventado algo que podía venderse. Entonces lo patentó y fundó una empresa que se llamaba 3D System, que efectivamente fue la primera empresa de impresoras 3D. Y bueno, un año más tarde ya salía a la venta el primer ejemplar y era una empresa pues, claro, demasiado voluminosa para llevarla a presentaciones, para venderla por ahí y tal. Entonces, bueno, él lo grabó en vídeo, ¿no? Como que no existiría YouTube por aquel entonces, pero...
No lo llevaría en el móvil.
No llevaría un iPad, a lo mejor llevaba, pues sí, yo no sé cómo, claro.
Llevaba la megacámara que pesaría 3 quintales o la cinta VHS.
O un disquete, claro, pues no saber. Y bueno, en los primeros años la empresa tuvo una cierta acogida, especialmente, pues además tú lo has dicho antes, Elea, en la industria automovilística. Fueron los primeros a los que se les abrieron los ojos de par en par diciendo, ostras, pues esto a mí me quita retrasos.
Claro, hay un montón de piezas de plástico que imagino que este hombre utilizaría.
Claro, sí, no solamente, claro, de piezas de plástico, sino que la industria automovilística, si quieren innovar, pues tienen que hacer un prototipo que no tiene que ser del material final, sino que, claro, para hacer eso.
Sí. Ya no innovar, yo he oído que se utiliza también cuando en coches antiguos que se han dejado de fabricar determinadas piezas.
Ah, es otra
línea. Y se necesita esa determinada pieza, la fabrican con impresión 3D. Así que...
Pues efectivamente, fueron General Motors y Mercedes-Benz los que utilizaron la tecnología de 3D System para construir y probar prototipos porque les ahorraba meses. Es que, claro, meses en un proyecto, pues fíjate. Claro. Y fue un éxito discreto, una discreción que nunca preocupó a este señor. Este señor, si lo busquéis en internet, veis que tiene el aspecto como del padre de Pinocho, es así, delgadito, con un bigote blanco, de una cara muy, muy apacible. Y además, por lo que he leído sobre él, me gusta mucho su personalidad. Porque
es un bonachón, ¿no?
Sí, no iba persiguiendo el éxito y tal. El hombre quería hacer eso porque se le ocurrió y ya está, no le importaba nada más. No le importaba que su éxito al principio hubiera sido discreto. Pero aún así le dijo a su mujer, la tecnología 3D va a tardar entre 25 y 30 años en madurar y encontrar su lugar, pero va a ser algo muy importante. Y fíjate si tenía razón, porque aceptó de pleno.
Pues sí, ya ves.
¿Y qué pasó en esos 30 años para que de repente se pegue un salto enorme? Pues la clave está en la precisión. Eso venía por lo que comentábamos antes de hobby. ¿Cómo decimos cuánto se tiene que alargar, que estirar? Bueno, pues los programas... bueno, no solamente por los programas de que ahora es mucho más fácil el manejo, sino también, por lo que también hemos hablado, los materiales, ¿no? Ajá. Antes eran materiales que a la hora de convertirse en el líquido en el sólido y tal, pues podían densidad.
El tiempo de solidificación.
Claro, que se contraen cuando se enfrían y tal. Entonces, claro, pues si estamos hablando de industria automovilística, de piezas, pues necesitas...
Necesitas una precisión porque te falla.
Claro, una precisión de décimas de milímetro, de lo que sea, ¿no? Y bueno, como la química, que también ha habido una explosión. La verdad es que vivimos una etapa interesante porque muchos de los sectores, ¿no? Como textil,
de materiales
está habiendo unos adelantos enormes, ¿no? Entonces ahora ya prácticamente no hay distorsiones. Y además antes se rompían también pronto los materiales, ahora pues hay plásticos realmente
buenos. Ahora se rompen antes. Sobre todo la lavadora.
Los que nos venden a nosotros, sí, para que sigamos pagando.
Sí, sí.
Y bueno, una frase que me gusta mucho es que ha democratizado la producción. Es decir, ahora cualquiera puede...
Más accesible, tal vez.
Sí, se te ocurre un invento, te lo imprimes y si ves que funciona, dices... Pues voy a intentar venderlo.
Claro, porque son tecnologías también, como decíamos antes, ¿no? De códigos abiertos, que tú puedes... Ah, me interesa esto. Y está accesible y lo puedo descargar y me lo puedo llevar a Pekín y me lo imprimo allí.
Sí,
¿sabes?
Sí, además en internet pues ahora hay un montón de prototipos. Si os metéis también en las webs y tal, pues de Google Sketch, ¿no? Que es el que he manejado yo, pues encuentras un montón de elementos y tú a lo mejor quieres crear uno parecido. Entonces te descargas uno parecido y le quitas unas cuantas cosas y a partir de eso ya empiezas a dibujar. Porque al principio cuando es como el artista con la hoja en blanco, yo intenté dibujar una cosa y así blanco no me apañaba, pero me descargué una cosa parecida que quería hacer.
¿Sí?
Y a partir de ahí pues ya empecé pues a extrusionar, a contraer, a no sé qué, y bueno, y aprender a manejar un poquillo el programa.
Pues creo que aquí en el parque científico, que en el programa anterior le llamé todo el rato parque tecnológico, no sé por qué, pero bueno, más o menos es lo mismo.
70.
Pues sí. Pues creo que hay una empresa que se dedica a la fabricación de los hilos estos de plástico para las impresoras 3D.
¿Sí?
Creo que sí.
Fíjate,
sí.
Que al final una industria mueve a la otra. Y se van creando muchos puestos de trabajo, que es algo también importante. Para terminar con este sereno creador, pues le dieron un premio, a ver cuándo fue. Ah, sí, él hizo más de 100 patentes al final. Y sí, el premio en Berlín al mejor inventor de fuera de Europa, ¿no? Que se lo dio la Oficina Europea de Patentes. Y allí afirmó tranquilo, está bien recibir algo de reconocimiento, ha sido un trabajo duro, pero por otra parte, yo solo quiero seguir trabajando.
que me quite lo pelado. Oye, pues está muy bien. ¿Y nos parece interesante lo de la impresión 3D, a lo mejor para hacerte, yo qué sé, una pieza, pues necesito un dedo más?
¿Eh?
No, tú ya lo estás llevando a otro nivel.
Sí, necesito un dedo más, pues porque para tocar la guitarra, pues así, pues yo qué sé, hago ahí más acordes, más, yo qué sé.
Sí, sí, como esto que cuando eres madre al principio dices, necesito dos brazos más, ¿no?
¿Ah? Déjate ponerte dos más, ahí como una arañica. Ahí.
Pues mira,
bueno,
mala... Sí, has divagado un poco.
Sí, un poquito.
Se te ha ido, sí.
Es viernes, ¿qué pasa? No pasa nada.
Pues sí, y bueno, pues también tenía que apuntado qué tipos de impresoras hay, porque yo también al principio estaba así un poco confundida con todo este tema, ¿no?
Sí.
Y bueno, dice que todas son diferentes entre sí, todas las impresoras, pero tiene una característica común, para entender mejor el concepto, que es que se imprime en capa a capa, ¿no? Empezando siempre desde abajo, desde la inferior y acabando por la superior. Entonces, bueno, casi siempre que se intenta hacer una clasificación de cualquier cosa, pues lo puedes clasificar de muchas maneras, ¿no? Esta me ha gustado porque solamente hay cuatro, que dicen impresión por estereolitografía,
¿sí?,
que es la primera de este hombre, que era pues una resina, le das un láser y se queda tieso. Impresión de sinterización selectiva por láser, que son materiales, ya no es resina, sino que es en polvo, y también les da un láser, impacta en el polvo y se queda pues también sólido. Luego, por inyección, que esta también es, pues eso, por inyección, que ya no utiliza láser, no como las otras dos de antes, sino que se utiliza un aglomerante que es una tinta.
Ajá.
Y luego la última, que es impresión por deposición de material fundido, que es depositar el polímero, es decir, el plástico que estábamos viendo. También, pues como hemos comentado antes, se puede imprimir con un material de comida, te podrías hacer pues una figura de chocolate.
Yo he visto incluso, no sé si lo habéis visto vosotras, que se ha construido unas casas, o sea, unas,
sí.
Es que creo, pero que eran
casas a tamaño real o casas de prototipo.
Son pequeñitas, porque no sé si era para hacer un prototipo.
Son para niños.
Para Marte o algo así. Es que no sé si, es que leo tantas cosas que luego ya no sé ni lo que.
Mira, te voy a echar un cable, sí. Una base lunar.
Sí, ¿lo ves?
Está todavía en un proyecto, pero vale. Suena como una candidata para revolucionar la conquista del espacio.
Y además es que hay un vídeo que vas viendo cómo lo va construyendo, es como si fuese una manga pastelera de hormigón, ¿sabes?
Bueno.
Y lo vas viendo ahí, que es un...
Una recreación.
Sí, sí, una recreación.
Pues mira, este refugio no se llevaría la impresión desde nuestro planeta, sino que se imprimiría a partir de 1,5 toneladas de materiales de la propia superficie lunar.
Ah, pues muy, muy bien, fíjate. Muy ligero todo.
Sí, 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 sí. Muy bien.
Bueno,
¿qué más? Como cosas así que nos han pasado últimamente, corrí también, pues por comentarlo, ¿no? De cosas que se hacen en Alicante,
sí,
que
sí,
nos
sí.
Gusta comentar. Pues sí. Corrí la carrera del páncreas, que eran 7 kilómetros.
¿Y todas? O sea, los siete.
Sí, hice los 7.
Corriendo,
y aún,
sin
sí,
parar.
Corriendo, y los últimos 3 con el disgusto de, se han llevado mi coche.
¿Qué dices?
¿Otra vez?
Claro, siempre que hay una carrera no ponen las señales, y de repente no estaba, sí, al final lo encontré.
Le estás cogiendo afición, ¿eh?
Sí.
Ostras, por nada.
Pero pues siete, es que yo creo que he corrido 2 kilómetros en mi vida y
pues
ya
esos
se acaba.
Son 45 minutos, sí.
7 kilómetros 45 minutos?
Sí.
Claro, a buen ritmo.
Sí, a 10 por hora.
No, bien.
Es que, tío, me cortocircuita la cabeza de pensar.
Hora y media.
¿Eh? A mí es que me gusta caminar rápido, ¿sabes? Bueno, hay como sí, Rajoy cuando lo ves en la tele que va pim, pam, pim, pam, pim,
pues
pam.
Hablando de rápido, rápido, rápidamente nos tenemos que despedir.
Sí.
Sí, es verdad.
Pues de Radio VMH, escúchanos, nos escuchan en FM Elche, San Juan de Alicante, 99.5, Orihuela 101.3, Altea 105.4, y también subimos los programas a iVoox.
Pues recuerda que sí. Ya estamos en la final. ¡Venga! Recuerda seguirnos en Twitter, @omecánicas, y Facebook, que nos puedes buscar como Ondas Mecánicas. Y bueno, y si nos quieres comentar cualquier cosa, coméntanos cosas.
Claro que sí.
En info.ondasmecánicas@gmail.com.
Claro que sí, claro que sí, porque somos amigas, somos ingenieras, somos
Ondas Mecánicas.
Hasta el próximo programa.
Programa.